¿Qué tal, Diego? Salud, buenos días.
Bueno, pues antes que nada tenemos que hablar del comunicado que hizo la Asociación de Periodistas de Tenerife sobre la participación de ese streamer, ese influencer, en las tareas de organización del PAIN, en el Secopin, este fin de semana. Mucha molestia, ¿no?, por ese tema.
Bueno, sí, creo que estábamos de alguna manera obligados, ¿no? El hecho es absolutamente insólito. Tal como discurrieron las cosas, da la sensación incluso de que tiene ribetes de surrealismo. Pero, en fin, yo creo que el episodio debe servir ante todo para lo que planteamos en nuestra nota, ¿no? Es decir, que los responsables del Secopin extremen las medidas de precaución, de vigilancia, para que a las sesiones del Secopin solamente puedan acceder aquellas personas que realmente están facultadas, ¿no? Para explicárselo a los oyentes de manera muy breve, normalmente las reuniones del Secopin, que es el centro de emergencia de que trata las situaciones de operaciones de emergencia, están compuestos por técnicos y normalmente la cobertura se hace con una, lo que se llama el mudo, que son los minutos que los medios de comunicación, en este caso las cámaras sobre todo, pueden recoger sin sonido en los minutos previos al comienzo de las sesiones. Y luego, pues le corresponde a, en este caso, a la presidenta del Cabildo, explicar el contenido de lo que se habló, de lo que se decidió. No parece que este, digamos, planteamiento pueda ser desvirtuado siempre con la presencia allí en el seno del Secopin de personas ajenas que no están acreditadas y que poco pueden aportar, digamos, a la información, a pesar de que esta es una de las razones que esgrimieron responsables del Secopin para decir que con ello se contribuía a difundir y a mejorar los destinatarios, el número, más que mejorar es el aumentar el número de destinatarios. No, yo creo que esto no es así. Creemos que además se desvirtúa por completo la sesión. Si lo que se quiere es transmitir información cabal, seria, rigurosa, no parece que este sea el método más adecuado. Es decir, el de haber autorizado a alguna persona a estar presente y a seguir desde dentro el contenido y el desarrollo de las reuniones de trabajo, ¿no?
A mí me gusta mucho la transparencia y creo que estaría bien democratizar la información modificando los protocolos del Secopin en el caso de que sea conveniente informar a la población de esa manera. Pero fíjate tú, a mí he escuchado muchísimas opiniones y he ido cambiando, ¿no? Progresivamente a medida que he ido viendo distintos puntos de vista. Pero a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención y al final he concluido es que a mí me da la sensación de que el espectáculo está inundándolo todo y que la política de esta comunidad autónoma, de esta isla, está centrada en montar performance utilizando cualquier cosa, incluso una posible desgracia. Lo importante es el espectáculo, lo importante es la repercusión en las redes, lo importante es el protagonismo dijéramos que sí, el protagonismo de algunas personas, de los políticos en general, ¿no?
Bueno, en este caso no ha sido de los políticos, salvo que se les pueda reprobar a los responsables de Secopin el que no hayan adoptado la medida consecuente. La pregunta es, ¿quiénes están autorizados, están legitimados para asistir o estar presentes en las reuniones del Secopin? Esa es la pregunta. Y cuando se descubra que se palpe que no hay nadie, salvo las personas realmente facultadas, que suelen ser además técnicos de distintos departamentos, de distintas instituciones, pues se comprobará que el error de haber autorizado a personas ajenas ha sido mayúsculo. Y entonces se llega a lo que estás planteando, a la dimensión del espectáculo en política. Es decir, aquello que se, digamos, se divulga, se difunde, precisamente por un minuto de gloria o más tiempo, por una foto, y no es así. La política, y sobre todo la política más seria, es decir, aquella que tiene que ver con la seguridad, con la integridad física de la ciudadanía en una situación de emergencia, hay que tratarla con el máximo rigor, con el máximo respeto y con las personas que tienen que hacerlo, no con ajenos e incorporados.
La verdad es que el ambiente que se respiraba en el streaming que publicó Bolorino era de media fiesta, es decir, no era de preocupación máxima ni de estar viviendo momentos de tensión. Era una reunión de Cicopín donde podía pasar de todo, pero no estaba pasando nada. Pero fíjate tú, que a mí me llama también mucho la atención y ha pasado sin pena ni gloria durante esta semana. Es que se ha conocido, y creo que lo ha publicado Canarias Ahora y algún que otro medio de comunicación digital canario, la noticia de que el Cabildo Insular de Tenerife ha pagado una cantidad bastante importante, unos 1.300 euros de dinero público, a un generador de podcast que yo no lo conocía, pero debe ser que tiene muchos seguidores, lo he visualizado y tampoco tiene tantos. Una entrevista bastante soez de la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, cuyos vídeos de enganche, los que están publicando en TikTok y en Instagram cortito, son auténticamente, no lo quiero calificar mal porque yo creo que prefiero que lo vean cada uno y cada uno opine, ¿no? Pero preguntarle qué lleva en la mochila a clavijo y decir que tenía una compresa porque se puso mala y iba a una farmacia a comprar. No lo digo yo, lo dice la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. Y responder a la pregunta que cuál es el sitio más extraño en el que ha hecho caca y otras cosas como hacer el amor, si lo ha hecho en la playa. ¿Eso aporta algo al dinero, que para pagarlo con dinero público, a la imagen del Cabildo? Es decir, ¿quién está autorizado para gastar 1.300 euros en ese tipo de entrevista a la presidenta del Cabildo Insular?
Creo que el pecado, en este caso no venial, es precisamente eso, ¿no? Darle crédito a estos subproductos. Y esta es la gran frustración. Aprovecho porque en los contactos con los estudiantes de periodismo y con los especialistas se habla mucho de esto. La gran frustración de los estudiantes es precisamente comprobar que frente a su esfuerzo individual, colectivo, familiar, cumplimentar y para realizar a cabo sus estudios, se opone el número de personas que se tienen en las redes sociales respectivas, con contenidos como los que acabas de apuntar, y que son bastante, cuando menos, discutibles. Que se paguen ya con dinero público, digamos, remata el dislate, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no va a haber frustración en los estudiantes? ¿Cómo no va a haber malestar? ¿Y cómo no va a haber, digamos, desconcierto en los propios profesores que están observando y cumpliendo cómo ese trabajo alejado de los convencionalismos, que puede ser atrevido, que puede ser incluso hasta original y en algún momento divertido, pero es un trabajo aislado y no tenerlo ya como norma? ¿Qué es lo próximo que preguntarán, por lo menos las personas que hicieron esa entrevista, por la que percibieron un dinero? ¿Qué es lo próximo que preguntarán después de querer saber cuál es el sitio más raro donde una persona pues ha defecado? No sé, es una deriva peligrosa y sobre todo reprobable, ¿no? La que se adopta en ciertos ambientes, y otro daño más añadido de las redes sociales.
Es que me comenta un oyente fiel que lo único que importa al Cabildo hoy por hoy es el nivel de audiencia que le aporta, ¿no? La difusión de ese tipo de cosas. Y la verdad es que lo de Bolorino tiene un pase porque sí tiene repercusión, tiene en torno a las 200.000 visualizaciones los vídeos que ha estado poniendo. Incluso en TikTok el del Cicopín tiene más de 400.000, es decir, que sí es verdad que tiene difusión y tiene penetración, pero lo del podcast no que va, de verdad, 1.300 pavos. Es que no sé qué rendimiento se le puede sacar a eso. Es una cosa. Lo del Gref todavía tuvo una repercusión internacional, casi, en la visita al teleférico. Y se puede que el retorno del gasto pues fue importante, como proyección turística o lo que sea. Pero esto del no que va, ¿quién mide el retorno de la inversión de 1.300 euros de dinero público en una entrevista donde, no sé, a quién le gustará ver a la presidenta en esa actitud? A mí no me ha gustado, sinceramente. Y mira que me cae bien Rosa, pero no sé, ha sido un error grave. Y están tapándolo, ¿eh? No se está hablando de este tema prácticamente.
Fíjate si lo están tapando, que la presidenta no compareció.
No quiere preguntar.
Ya, en la convocatoria posterior a justamente a una de las sesiones, ¿no? En fin, yo creo que pobre periodismo, lo tengo que decir así, pobre periodismo, si avanza por estos derroteros, si avanza o si trata de abrirse paso justamente con técnicas reprobables. Siempre hubo, en algunos momentos de la historia del periodismo, siempre hubo riesgos, siempre hubo situaciones incómodas. Las hay, ¿no? Todavía las hay. Bueno, ahora estamos en una fase en la que no solo parece que todo vale, sino que además hay que pagarlo con dinero público, y entonces ya los subproductos, lo voy a llamar así, los subproductos que se obtienen son los resultados que estamos comentando.
Pues bueno, hay más cosas que esta semana han pasado en este país, aparte de esta interferencia en la comunicación habitual, que sí, yo comparto bastante de lo que es de tu discurso, Salvador. No al 100%, pero sí lo comparto bastante. Yo no soy periodista de profesión, no soy de estudio, soy un enamorado de la comunicación desde hace unos años, llevo 5 años solamente en este tema, e intento formarme todos los días. No tengo título universitario, pero algún día lo puedo llegar a tener, a pesar de que tengo ya, voy a cumplir 61 años la semana que viene. Pero sí es verdad que trato con mucho respeto esto de la comunicación, y es un ejercicio de responsabilidad el ser consciente de que detrás de este micrófono al menos hay 2 personas escuchando, y que no estoy hablando en una terraza de un bar tomándome un café. Estoy hablando delante de un micrófono. Y ese ejercicio de responsabilidad yo creo que es importante. Yo creo que dignifica muchísimo la profesión.
Yo creo que hay que ser consciente no solo de eso que dices, que apuntas, que estoy compartiéndolo, sino de la responsabilidad que se contrae ante la ciudadanía. ¿Cómo podemos exigirla cumpla determinados, digamos, parámetros, considerandos que sean luego incumplibles? Es decir, nosotros normalmente decimos, o las instituciones públicas suelen incluir en sus comunicados, que hagan caso o que sigan las indicaciones de las informaciones oficiales. Eso es ya moneda corriente. ¿Cómo podemos plantear eso si luego autorizamos a 2 personas que no deben estar a estar presentes en donde allí donde se debaten y se toman decisiones, y casi transmitiéndolas en directo? Es que esto no, en fin, yo no, es que no cabe, ¿no?
Hay que marcar las límites y no se están marcando, yo estoy de acuerdo.
Claro, claro.
Y para transmitir seriedad hay que ser serio. Bueno, pues vamos a...
Y sobre todo tomarse, perdona, simplemente decir, tomarse en serio el periodismo, tomarse en serio la comunicación o la información, porque es que es la única manera incluso de contribuir a la formación de la propia ciudadanía, que la ciudadanía no... Los oyentes de una emisora o los seguidores y los que desean, los que llaman consumidores, los consumidores de información, no encuentren ahí pues vicios, desvíos y hechos que realmente ponen en jaque su propia capacidad para informarse y para decidir. No queremos una sociedad crítica, no se suele decir eso. ¿Cómo la logra? ¿Sintonizando, comprobando la emisión de estas personas?
Es complicado. Desde luego estamos viviendo tiempos difíciles y hay que ser serios en lo que se predica con el ejemplo, no con la palabra. Hay que predicar cada día más con el ejemplo. Pero muy bueno, bien. Vamos a ver si somos capaces de aportar nuestro granito de arena en ese camino de la seriedad. Salvador, yo quería antes de acabar saber tu opinión del giro que se ha producido en el Gobierno Central con la incorporación de Carlos Cuerpo, un perfil completamente técnico, ni siquiera está afiliado al Partido Socialista Obrero Español, aunque sí ha hecho alguna campaña, pero no tiene un cariz beligerante, es justamente todo lo contrario, quizás sea el ministro más pausado, el más técnico, sucesor además de Nadia Calviño, que también era una persona muy técnica, tampoco afiliada al PSOE. ¿Qué conclusión sacas tú de este giro, de este cambio de Pedro Sánchez, de nombrar a una persona con un perfil tan técnico, tan poco beligerante y además tan enemigo de Yolanda Díaz? ¿Hay algo más que leer entre líneas o simplemente es que deposita la confianza en los buenos datos económicos y quiere fortalecer esta última etapa de su gobierno en sacar pecho de lo bien que va la economía?
Creo que justamente es la última parte, ¿no? La inclinación o lo que pueda haber motivado la designación de Cuerpo como vicepresidente de gobierno es precisamente esa, ¿no? El de fortalecer el debate económico en el que el gobierno quiere tener no solo, digamos, pertrechos, sino además capacidad para sostener y superar aquellas lagunas que puedan derivarse, lagunas, ¿no?, consecuencia de la situación bélica y geoestratégica en el mundo, ¿no? Y para eso se necesitan personas, propiedades adecuadas. Y parece que el ministro Cuerpo hasta ahora ha acreditado, digamos, solvencia suficiente como para afrontar ese trance. ¿No resulta extraño, pregunto, que hasta ahora, ¿no?, hasta ahora, yo creo que a partir de hoy ya será lo contrario, pero bueno, hasta ahora el ministro Cuerpo haya salido indemne y que no haya sido sometido a un marcaje de estos implacables, teniendo en cuenta el desenvolvimiento de los grupos de oposición, no haya sido sometido a ninguna a ningún interrogatorio en el que se ponga en tela de juicio su capacidad para la adopción de medidas? ¿No es llamativo eso? Bueno, pues yo creo que eso demuestra que la confianza que haya podido tener el presidente del gobierno para designarle es consecuente y se corresponde con la talla política de que ahora vicepresidente del gobierno.
Se refuerza el Ministerio de Hacienda con una nueva incorporación. Había quien decía que iba a unificarse Economía y Hacienda en la figura de Carlos Cuerpo, pero Sánchez ha considerado que a una mujer como María Jesús Montero hace falta dos hombres para sustituirla. ¿Por qué las feministas se enfadan si una mujer ha sido cambiada por dos hombres? ¿Valemos la mitad que una mujer?
Bueno, yo creo que el nombramiento de Arcadí Espada, más que el nombramiento de Arcadí Espada, la separación, yo creo que es naturalmente un hecho consecuente. Ya creo que hay antecedentes, ¿no? En la época de Felipe González, precisamente de Miguel Boyer, siempre hubo una necesidad, hubo criterios en los que la economía y la hacienda no podían estar juntas en un mismo departamento, ¿no? Pero bueno, visiones, y además esto son políticas que se diseñan con arreglo a programas, propósitos y a proyecciones. Entonces, veremos cuáles son las respuestas que dan y sobre todo cómo discurren los debates, si es que van por ahí, que ahora con la guerra, pues sí, la afección y las medidas económicas y a la economía de los ciudadanos parece que están claras, pero naturalmente se requieren disposiciones y se requiere talento para poder gestionar y debatir y hacer frente a los posibles ataques no, a la fiscalización de las medidas que desde el punto de vista gubernamental se puedan adoptar, ¿no?
Y para acabar, ¿tú crees que le harán la putadita, bien entendida la putadita como palabra, a María Jesús Montero de presentar unos presupuestos después de que haya salido del ministerio?
Bueno, si tenemos en cuenta los antecedentes y que se anunció en varias ocasiones, ¿verdad?, que los presupuestos estaban, bueno, casi elaborados o por lo menos en marcha, pero los presupuestos, no nos engañemos, dependen de una mayoría parlamentaria. Entonces su aprobación requiere muchas gestiones y muchas sesiones y mucho entreguismo, ¿no?, para poder compensar o para contentar a todas las partes. Y eso no estoy tan seguro, pero bueno, no se puede descartar nada. Sí, sí creo que hay una próxima convocatoria electoral, en concreto Andalucía, ¿verdad?, que puede que frene, porque impulsarlo a estas alturas ya del ejercicio y del mandato no parece que sea muy fácil, ¿no?
Y sería una faenita para la imagen de María Jesús Montero, que ha sido la mejor política, sí, que conocía Pedro Sánchez, sacar un presupuesto ahora después de que haya salido del ministerio. Así que... Sí.